Libro segundo de los Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos dice la Escritura que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. El inicio de este capítulo nos expone ante el entorno social y político donde se estaba llevando a cabo el ministerio de Eliseo. Y también nos habla de cómo era la vida de aquellos que se llamaban pueblo de Dios y que tenían los 10 mandamientos. Y así podemos ver cómo afirma la Escritura, y se cumple en la realidad, que si el pecado de los padres recae sobre los hijos, aquí tenemos un ejemplo más. El pecado de los padres recae sobre los hijos. En su rebelión contra el rey legítimo, recordamos cómo Jeroboam puso un becerro en cada uno de los extremos del país para instituir un culto idólatra a fin de que los israelitas no fuesen a adorar a Jerusalén, que estaba dentro del territorio de Judá. El libro primero de Reyes, capítulo 12, versículo 28, nos dice que el rey, habiendo tenido consejo, así que el rey no fue solo quien determinó esto, sino que el rey, habiendo tenido consejo, hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Así que se pusieron a adorar a esos becerros de oro. Si observamos bien lo que hizo Jeroboam, no prohibió la adoración. Hoy en nuestros días casi está prohibida porque te ven adorar a Dios y piensan que eres un marciano. Pero no es lo que hizo Jeroboam, fue bastante más inteligente. No prohibió la adoración, simplemente la pervirtió. El impacto fue que se dejó de adorar al Dios vivo y verdadero para adorar a un becerro, ahora sí, era de oro, con lo cual tenía bastante valor. Era un becerro de oro, a quien le dieron el nombre de Dios. Toda la nación siguió el discurso oficial. Porque claro, si lo ha dicho el rey y los que están a su alrededor llevarán razón. Así que toda la nación siguió el relato oficial y aceptaron como bueno el relato oficial. Nadie se cuestionó si aquello no se ajustaba a la ley y a la justicia. No, nadie se lo cuestionó. Había bastante argumentación para creerse el cuento. Y es un cuento que en todas las épocas y edades, de distinta manera, han estado contando. Siempre hay un cuento, siempre hay un relato oficial, siempre hay algo que arrasa con la masa. Siempre está el camino ancho y por allí todos, como borregos, se dirigen directamente a la perdición. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Los que están en el poder manipulan las conciencias y pulverizan la verdad. Siempre ha ocurrido, y hoy por supuesto también ocurre. Luego, esto tiene consecuencias de alcance eterno para los que siguen el relato. Tiene consecuencias de alcance eterno. En aquel tiempo era una conducta idolátrica. Todos eran idólatras. Hoy el Dios es la ciencia. Habla la diosa ciencia. Además, como lo dicen en entornos adecuados, parece que llevan razón. No lo van a decir como nosotros aquí en una pequeña iglesia, que somos pocas personas, pero cuando habla la diosa ciencia, millones y miles de millones se inclinan a adorar a la diosa ciencia que ha hablado la diosa ciencia. Los que se creen que están al lado de la diosa ciencia, desde luego no admiten ni la más mínima opinión que pueda cuestionar sus afirmaciones, porque ha hablado la diosa ciencia. Por ejemplo, como todo el mundo sabe porque lo ha dicho la diosa ciencia, Todos venimos del mono. Hay algunos que son más monos que otros. Pero, según la diosa ciencia, venimos del mono. Esto ya es indiscutible. Lo que se enseña en los centros educativos y en los centros de enseñanza y en las universidades, y todo el mundo ya lo da por más que sabido, es que todos venimos del mono. ¿Qué mono? No puedes disentir, salvo que quieras que te insulten. Si quieres que te insulten, entonces sí puedes presentar batalla. Y ese es el precio que vas a tener que pagar, que te insulten. Esto ya es indiscutible. Claro que si hubiera cristianos defensores de la verdadera ciencia, estarían publicando todos los días argumentaciones para derribar esta afirmación de la falsa ciencia. Cosa que no ocurre. Vaya. Pues ¿dónde están los cristianos de la ciencia? Que no aparecen en cosas tan evidentes. Imaginaos en el engaño. En cosas tan evidentes no aparecen. ¿Cuántos valientes tenemos en la cristiandad que argumenten en contra de la teoría de la evolución? Porque es una teoría todavía, pero ya todo el mundo no la asume como teoría, la asume como una verdad indiscutible. Pero es una teoría. La teoría significa que se juntaron 4, 8, 16 y dijeron, nosotros decretamos, porque para eso somos científicos, que esto debió ser así. Y porque lo decimos nosotros, esto es así. Vaya, vaya, porque lo decimos nosotros. Así que se adelantaron a los pentecostales decretando. Ellos ya decretaron. Y ahí los tenemos. Lo que tristemente vemos es que todos estos valientes o bien se callan como muertos o bien se unen al discurso oficial en todos los aspectos, a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, a nivel científico, se unen al discurso oficial. Porque ¿cómo nos vamos a ir en contra del discurso oficial si podemos perder nuestra reputación, podemos perder nuestro negocio, podemos perder nuestros medios de ingresos, podemos perder y no vamos a perder nada? Así que seguimos con la matraca. Ha hablado la diosa ciencia. El problema es que, al igual que ocurría en la tenebrosa Edad Media, donde había censura para eliminar al disidente, y hoy todo el mundo dice, ¡ay! La Edad Media era terrible porque había censura. Bueno, queridos hermanos, pues hoy hay censura. Censura extraordinaria. Porque solamente tienen la razón los que mienten, que montan una organización para decirnos lo que es verdad. O sea, los que mienten, de mano de Satanás, nos dicen a nosotros, los cristianos, lo que es verdad y lo que es mentira. Y se lo dicen también a la población en general. Tienes que creerte lo que yo te diga. Tú no puedes pensar por ti mismo porque eres tonto. Tienes que pensar lo que yo pienso. Y ahí tenemos a la diosa ciencia. Así que si alguien piensa lo contrario al discurso oficial o a la diosa ciencia, se le hace callar, se le persigue o se le denigra. Menos mal que vivimos en democracia, que se les llena la boca hasta el aburrimiento. Pero es falso de toda falsedad. Uno solamente tiene que analizar lo que es una democracia y compararlo con lo que tenemos y verá que no se parece en nada. Pero la matraca es que es así. Estamos en democracia. Ja, ja, ja. Y esto mismo pasaba en Israel. Así que no hemos avanzado mucho. Nosotros pensamos, la civilización nuestra piensa que es muy inteligente, es decir, no sabe atornillar un tornillo, pero sabe jugar con WhatsApp. Entonces ya se cree muy inteligente. Y piensa que la gente que vivía en la edad de Eliseo eran, en fin, le faltaba un tornillo, no tenían bien la cabeza, y por lo tanto no sabían pensar como nosotros pensamos hoy, de una manera racional, como todo el mundo sabe, lo saben hasta los monos, de los que venimos, por cierto, según ellos. Pues el pueblo de Israel estaba en la misma situación que hoy se encuentra la cristiandad. Había sucumbido al discurso oficial, implantado por su rey y por el consejo de ancianos que tendría el rey. Y era exactamente lo que había que creer porque la ciencia de aquel tiempo lo imponía. Así que te lo crees, o te lo crees. O como hicieron los grandes descubridores españoles cuando fueron a América, que o te bautizas o te corto la cabeza. Claro, los bautismos eran por miles. Hemos tenido un gran éxito en la evangelización de América. Todos se han convertido. Solo quedaron 4 los primeros, que les cortamos la cabeza y los demás dijeron, hombre, aquí todos nos hacemos cristianos, claro. Pues es exactamente así como estamos. Aquí todos nos hacemos del relato oficial porque nos cortan la cabeza. Así que todos al relato oficial. ¿Por qué en nuestros días tenemos que asumir como bueno el discurso oficial de la diosa ciencia, o el discurso oficial de la diosa Iglesia de Roma, o el discurso social de los políticos que nos cuentan un cuento cada vez que hablan? ¿Por qué los tenemos que asumir? En cuanto que venimos del mono, fijaos ya que adelantándose a todo esto, el credo apostólico dijo algunas cosas. Y esto todo lo sabemos porque desde pequeños nos lo han enseñado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero si tú le preguntas a la sociedad en la que vivimos que esto es lo que creen, en la práctica no, porque creen que venimos del mono, o sea que Dios no es todopoderoso. No es todopoderoso. Simplemente dejó algo que explotó en el Big Bang, luego esto con el pasar de miles de millones de años resultó que salió una ameba, de casualidad, de la ameba no sé qué, y de todo eso salimos nosotros. Todo por azar o por casualidad. Vamos, si alguien se lo cree, es que su mente es peor que la del mono, porque esto es increíble. El asunto aquí se trata de derribar a Dios del trono que tiene como creador, pero nada más. El ser humano vino a la existencia por la acción directa de Dios. Quien lo creó. Quien lo creó viene del verbo crear, que significa dar existencia a algo a partir de la nada. Esto es lo que creemos los cristianos. Y esto es lo que se nos impide que podamos hablar en los centros educativos, porque a la vez que se imparte la teoría de la evolución, también se debería permitir que se impartiera la doctrina de la creación. ¡Pero no! Los cristianos tienen que callarse, porque esto no está de moda. Es poner a Dios en un lugar que el ser humano no quiere que le corresponda y por lo tanto lo evita por todos los medios. Así que el que se llama cristiano debe saber que esto es una verdad fundamental del cristianismo. Dios creó. Dice nuestra confesión de fe al respecto. En el principio agradó a Dios, en el capítulo 4, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto creemos en Dios, un único Dios con tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y para la manifestación de la gloria, de su poder, de su sabiduría, de su bondad eternas, crear el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el espacio de 6 días, no 6.000 millones de años, no en épocas, en 6 épocas. No, hermanos, no. La Escritura afirma en distintos lugares que Dios creó el mundo en 6 días. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre como varón y hembra, con alma racional e inmortal, y les preparó para una vida en armonía con él. Fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera. Es así como Dios creó al hombre. Por lo tanto, tenemos que hacer una defensa de lo que dice la Escritura que Dios hizo. Lo que no podemos es unirnos a 4 que se llaman científicos, defensores de la falsa ciencia, que según ellos creen, imaginan, deducen, cuestionan y no sé qué, venimos del mono y no lo creemos. Pues nosotros como cristianos tenemos que saber de dónde venimos. Y los impíos tienen que saber a dónde van, no de dónde vienen, sino a dónde van. ¿A dónde van? Que a los cristianos tengamos que enseñarles, en nuestra época, que existe el mal, que hay un ser maligno y poderoso que domina el mundo, que es definido por Cristo como homicida y mentiroso, y que a pesar de todo se adore a la diosa ciencia, pues sin ni siquiera estudiar las fuentes de los que son perseguidos y silenciados, esto nos lleva a la Edad Media y nos muestra que así era también como estaba Israel. No puedes disentir del relato oficial. Así que Eliseo va a tener bastante trabajo. A Elías casi lo matan por no seguir el relato oficial. Eliseo va a tener bastante trabajo. Y todo cristiano que defienda la verdad de las Escrituras y la justicia va a tener problemas, sea donde sea que viva. El puritano Spur Taub, lo digo con mi acento galés para que no se entienda mucho, Es incisivo al enumerar 6 razones por las que Satanás es tan hábil a la hora de pervertir la realidad y hacer caer a los débiles, porque si hay débiles, en el mundo cristiano son mayoría, porque todos están con la religión buenista y con el cuento del amor rosa. Con lo cual, llega por allí Satanás, le dan un abrazo, querido hermano, te voy a predicar el evangelio a ver si te conviertes. Esto es lo que piensa en general el cristianismo. Es decir, de un buenismo que realmente resulta vomitivo. Pero es lo que tenemos. Y dice este puritano, respecto a Satanás, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un ser espiritual y tiene un extraordinario poder intelectual. Tú te crees muy inteligente, no sabes con quién estás hablando. No sabes con quién estás hablando. En segundo lugar, dice que tenemos que tener en cuenta su experiencia de siglos haciendo el mal y la obra que desarrolla en el mundo a todos los niveles, tocando absolutamente todos y cada uno los ambientes de donde se mueve el ser humano. Toca todo. En tercer lugar, dice este hombre, su energía inagotable para promover el mal. Nosotros nos cansamos. Hay que hacer un trabajo en la iglesia. No tengo tiempo. Hay que venir a la iglesia. Me he levantado tarde. Siempre estamos cansados. Para hacer el mal no estamos cansados nunca. Ahora, para hacer nuestro deber, siempre hay obstáculos, siempre. Pues Satanás no tiene este problema, ninguno. En cuarto lugar, dice el puritano, que su reino de demonios está dispuesto a obedecerle. Es decir, que él no trabaja solo. Tiene un ejército demoníaco que corresponde a una tercera parte de los ángeles, que son los que cayeron. Y se cuentan por miles y cientos de miles, que cumplen sus órdenes sin dilación. Igual que los ángeles buenos cumplen las órdenes de Dios al instante, los malos actúan de la misma manera. En quinto lugar, que sus engaños son casi indistinguibles de nuestros deseos corruptos. Por eso no los tragamos todos. Son casi indistinguibles. Y en sexto lugar, su habilidad enorme para encajar sus argumentos con nuestra corrupta razón. Nos encajan. Sus argumentos nos encajan. Este es el poder del maligno al que no pocos creyentes sucumben, porque ignoran su capacidad para el mal. No pueden pensar que el mundo sea tan malo. No, hermano, no es malo. Es bastante peor de lo que imaginas. No sé si imaginas algo, porque piensas que estamos en el parque de atracciones. Pero estamos en una guerra colosal de proporciones eternas y aquí se juega mucho. Ignoran muchos creyentes la capacidad que Satanás tiene para el mal. Aceptan la verosimilitud de sus argumentos. Los dan más o menos por buenos. Les encaja dentro de sus corruptos entendimientos. Ignoran que tiene mucha experiencia en el arte del engaño y de la mentira. Lleva siglos haciéndolo. Y aprende. No es inteligencia artificial lo que tiene, es inteligencia natural. Dios le ha dado un poder extraordinario para que engañe a las naciones. De esto la mayoría de los creyentes ni se entera. ¿Cómo que Satanás engaña a las naciones? Sí, le engaña a través de la iglesia porque antes eran idólatras y ahora no. Y piensan que eso es todo. Pero queridos hermanos, te engaña en todo. Te engaña en todo. En las artes, en las ciencias y en las letras. Te engaña. Ignoran que Satanás tiene una mente brillante y privilegiada. Es bastante más inteligente que tú. Si comparamos de 1 a 100, tú estás en el menos 1 millón. Y él está en superior en 4 trillones. Más o menos esa es la diferencia. Ignoran que es incansable. Ignoran que presenta sus argumentos en coherencia con nuestros deseos corruptos. Y por lo tanto, al igual que hizo con Eva, nos parecen deseables y razonables. ¿Y qué hizo Eva? Cogió el fruto prohibido y se lo comió. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Coge el fruto prohibido y se lo come. Y cree, ¡ah! He encontrado el camino. Sí, el camino a la muerte. Sigue. En este texto se nos enseñan 5 principios respecto a una cosa que es abominable delante de Dios. El pecado. Dice la Escritura, define la Escritura pecado como infracción de la ley. Eso es pecado, porque la gente cuando le hablas de pecado piensan, este es religioso, este es religioso. Vamos a cambiarlo al idioma de nuestros días. Es atentar contra la ley y quien atenta contra la ley es un delincuente. Estamos hablando de delincuentes. De eso es lo que estamos hablando. Aquel que atenta contra la ley es un delincuente. Así que no estamos hablando de temas religiosos que se quedan en el más allá, que a nadie le importa, que esto es de los religiosos y yo, como no soy religioso, estoy en otro cajón aparte. Hombre, hay que ser bastante necio para pensar eso. Pero como los necios abundan, pues así estamos. El Señor hace un examen de los 10 mandamientos y dice, perdón, el Señor hace un resumen de los 10 mandamientos y dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el resumen de la ley, se resume en dos. Y por lo tanto, estos son nuestras obligaciones. Ahora, amar a Dios sobre todas las cosas es para partirse de risa, porque difícilmente ni siquiera la cristiandad lo hace. Y amar al prójimo como a uno mismo, bueno, esto ya es para morirse, porque ni existe. Pero esto es la ley. Así que veremos en nuestro sermón cinco aspectos que aparecen aquí en este relato que nos da el libro segundo de Reyes en este capítulo. El primer aspecto es que Dios observa el mal. El segundo es que Dios graba los hechos malos. El tercero es que Dios reconoce grandes grados dentro del pecado. El cuarto es que Dios mira si nuestra reforma es parcial o completa. Y el quinto es que Dios toma nota de la persistencia en el pecado. Así que vamos a ver en primer lugar cómo Dios observa el mal. El texto define y dice que fue ante los ojos del Señor que se realizaron estos hechos del rey Jorán. Fue ante los ojos del Señor. Es decir, que no le pasó desapercibido. Jorán era un impío. Los impíos piensan, bueno, como yo no creo en Dios, a mí no me va a pasar nada. Son necios elevados a la cuarta potencia. Porque la Escritura dice que sí que lo ve. No siempre el mal aparece tan claro como ocurre aquí, y es que eran una sociedad idólatra. A nosotros nos parece claro que eran idólatras. Pero a ellos no les parecía tan claro porque si no hubieran actuado de otra manera. Así que, con una propaganda adecuada, tú puedes hacer que la masa, que cuando es masa no piensa, te la puedes llevar donde quieras. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La masa fue llevada por donde quisieron el rey y sus secuaces. Por esta razón decimos que el conocimiento es necesario, evidentemente, pero el discernimiento es imprescindible. Si solo tienes conocimiento y no tienes discernimiento, acabarás adorando como ellos al becerro de oro, porque es lo que todo el mundo hace, como ahora adorar a la diosa ciencia, porque es lo que el mundo hace. Por supuesto no te puedes enfrentar a decir que no venimos del mono, porque la ciencia, la diosa ciencia lo afirma. Así que adorar a los becerros de oro porque es lo que hace todo el mundo. Y tenemos que hacer lo que hace todo el mundo. Y si todo el mundo hace algo en nuestros días, tenemos también que hacerlo y presumir de que lo hacemos para que no piensen que somos distintos. Y estamos en la disidencia. ¡No! Nos unimos a la masa. Y somos uno más de la masa. ¡Viva el cristianismo! ¡Viva! Esto es dar fe de la esperanza. Pero esta es la realidad del mundo en el que vivimos. El mal que se realiza en secreto y bajo el manto de la oscuridad presupone que no hay ningún testigo que me pueda acusar. Pero aquí los necios se equivocan, porque sí que hay un testigo. Aunque pueda ocultarse cualquier persona de la mirada humana, no se puede ocultar de la mirada divina. Por eso uno de los principios de la Reforma, cuando aquellos hombres llegaron a Ginebra, huyendo de la todopoderosa y diosa Iglesia de Roma, pusieron a trabajar sus facultades y trabajaban para Dios. En medio de su trabajo querían honrar a Dios, dar gloria a Dios, ser eficaces en su trabajo para demostrar así el Dios a quien servían. Hicieron uno de los artilugios más perfectos que existe, que es el reloj suizo. Pero esto tuvo su inicio en la Reforma, en la deferencia que aquellos hombres tuvieron hacia las Escrituras y hacer su trabajo con precisión porque trabajaban para Dios, no para el ojo humano, para el ojo divino. Y así expusieron su convicción de fe realizando este tipo de trabajos. Dice el libro de Proverbios que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Por si a alguien le parece un poco infantil esto de hablar de los malos, les diré que en el entorno de la policía, hoy se habla de los malos. Esto para que nadie piense, bueno, los malos es cosa de los niños y aquí nosotros utilizamos otro lenguaje. En la policía hoy se habla de los malos. Cuando se persigue a alguien, se habla de los malos. Así que este concepto está bien atado. Observad que no se nos está mostrando el hecho de que Dios... Observad que se nos está mostrando el hecho de que Dios toma nota del mal de todos los hombres. Dios toma nota del mal de todos los hombres, de lo que hay en el corazón de cada uno de ellos y la respuesta que le dan a los designios de su corazón. Dios toma nota. Y esto tiene consecuencias. La gente piensa que puede hacer lo que quiera, que no pasa nada. No pasa nada. Claro, si estudiasen un poco la historia, lo triste es que como son más ignorantes de lo que parece, ni siquiera estudian la historia, pero si estudiasen la historia verían cosas interesantes. Y si estudiasen la escritura más. Dice Calvino, Dios está además en el boletín de hoy, que lo podéis leer al completo, y que extraigo una síntesis de lo que está exponiendo. Dios, para ejecutar sus designios, lo hace por medio del diablo. Ministro de su ira. Vuelve hacia donde le place los propósitos de los hombres. Mueve su voluntad y los incita a lograr sus intereses. Dios se sirve de los malvados. Además, siempre que quiso castigar los pecados de su pueblo, ¿cómo ejecutó sus propósitos y sus castigos? Vámonos a la historia. Por medio de los impíos. Dios no llegó con una varita mágica que le pegó a uno en la cabeza, le hizo mucho daño y dijo, ¡ay, esto es un juicio de Dios! No, Dios no actúa así. Esto también para las mentes necias. Pero si uno estudia, ve cómo Dios utiliza al diablo y a los impíos para cumplir sus propósitos de ejecutar sus juicios. Sigue diciendo Calvino, de tal manera que la virtud y la eficacia de la obra procedía de Dios y los impíos solamente sirvieron de ministros suyos. Por eso a veces Dios amenaza con que con un silbido hará venir a los pueblos infieles para que destruyan a los israelitas. Aparece en Isaías 5:26. Otras veces dice que los impíos le servirán como de redes a los israelitas. En Ezequiel 12:13. O bien que los impíos le servirán como martillos para quebrantar a su pueblo. Jeremías 50:23. Así que la gente piensa, bueno, yo hago lo que sea y no pasa nada. Desprecio a Dios, insulto a Dios, le escupo a Dios, tengo en poco todo lo que él dice y no pasa nada, como todo el mundo puede ver. Pues ya veremos si todo el mundo lo puede ver. San Agustín, termina diciendo Calvino, apunta muy acertadamente que los malos pequen, esto lo hacen por sí mismos, pero que al pecar hagan esto o lo otro depende de la virtud o voluntad y poder de Dios que divide las tinieblas como le place. Es decir, que Dios usa a Satanás y a los impíos para ejecutar sus juicios. Evidentemente. En segundo lugar, vamos a ver cómo Dios graba nuestros malos hechos y no tiene una cámara digital. Dios no solamente observa, sino que cada infracción de su ley queda registrada. Todo queda registrado. Aquí tenemos un caso claro. El mal que Joram llevó a cabo a la vista del Señor lo acusa igualmente como a su padre, que es exactamente lo que estuvo haciendo. Y además también alcanza al pecado de Jeroboam, que fue el primero que lo hizo, estableciendo los lugares idolátricos en los dos extremos, en las dos fronteras de Israel. Los hombres actúan en contra de la ley y se convencen de que Dios no existe. Y así pueden hacer lo que les dé la gana. Si Dios no existe, no existe su ley. Y si no existe su ley, y hoy todo el mundo hace lo que le da la gana, en contra de la ley, pues yo evidentemente me sumo a todo esto porque así podré hacer lo que me dé la gana. Evidentemente. piensan que se quedarán impunes de sus delitos, pero no saben lo que se equivocan. Así que nos encontramos a muchos que o bien se van al extremo de creerse que si Dios existe no tendrá en cuenta sus transgresiones, porque es tan bueno que pasará por alto el pecado, porque claro, es que Dios es muy bueno, como todo el mundo sabe, y Dios perdona todo, hasta a los necios, y se equivocan bastante, o bien, Dios no existe y puedo hacer lo que me dé la gana. Sin embargo, aquel que les va a juzgar no piensa lo mismo. Y lo que vale, lo que tiene valor, es la palabra del juez, no del acusado. Y tú eres el acusado, no el juez. Así que quien tiene el dominio y el poder es el juez, no tú. Por lo tanto, hay cosas que debemos tener en cuenta. Es posible que el hombre no quiera ni acordarse de la ley de Dios. Pero nada se olvidará en aquel día donde los libros serán abiertos. Además, a esto le sumamos que el ser humano piensa que él no se va a morir. Se mueren los demás. Pero no tiene conciencia de su muerte. Por lo tanto, vive como los animales. Comamos y bebamos. Y ya mañana moriremos. Pero mañana está tan lejos que ni siquiera lo tengo en cuenta. Lo único es que durante los 10 o 15 mil años que lleve el ser humano sobre la Tierra, todos se han muerto. Así que tú no vas a ser una excepción, aunque lo pienses. Dice el libro de Apocalipsis, vi a los muertos grandes y pequeños. Esto es para los que piensen que los niños, porque son niños, se salvan. Y el asunto es que la Escritura no dice eso exactamente. Se salvan todos aquellos que Dios en su propósito eterno tuvo en mente salvar. Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Estamos en el día del juicio. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que todo lo que hagas está escrito. Todo. Lo que pienses, lo que hagas, lo que no hagas y hubieras tenido que hacer, tus hechos de acción o de omisión, todo está escrito. Dios no es presentado en las Escrituras como un espectador lejano y pasivo, que bueno, deja la tierra ahí a ver qué ocurre. Es justo lo contrario. Dios es muy cercano a la raza humana. Desde su gloria percibe la maldad en el hombre y percibe que está dirigida contra él. Porque todo lo que vemos en todos los ámbitos, en las artes, en las ciencias y en las letras, a nivel social, a nivel político y a nivel económico, a nivel religioso, todo va contra él, todo va contra él, todo va contra él. Y nos dice la Escritura que él como juez tiene que tomar decisiones, porque un atentado contra su majestad no se puede admitir. Él es el guardián de la verdad y la justicia. Y desde luego no va a dar por inocente al culpable. Él es el juez de toda la tierra y está implicado en ese cometido. No dar por inocente al culpable quiere decir que van a venir juicios. Una sociedad que profana el nombre de Dios, que desprecia el nombre de Dios, que se ríe de sus mandamientos, que a propósito va en contra de los mandamientos, que deshonra a Dios con absolutamente todo lo que hace, que persiste en todo esto, pues no puede esperar nada bueno. Que Dios sea paciente con el hombre y lo deje vivir unos años en la tierra para que escuche el Evangelio y se arrepienta, que Dios sea paciente no quiere decir que él olvida y que no toma en cuenta el mal que el ser humano produce y que afecta a su relación con Dios. Solamente está esperando con paciencia. Tiene paciencia. Tiene paciencia. Hoy, un día más, el mensaje de la palabra de Dios es expuesto. Con paciencia. Con paciencia. Pero la paciencia se agota. Y el castigo de Dios vendrá sobre cada uno, porque está escrito. Está escrito. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 2, versículo 5. Dice allí, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu dureza es, da igual lo que me digas de Dios, no lo voy a aceptar. De hecho, no acepto a Dios. De hecho, me río de Dios. Y de hecho, Dios no existe. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, es decir, a las Escrituras, sino que obedecen a la injusticia. Así que aquí, cuando oyes hablar a la gente del mundo, todo el mundo es muy justo, todo el mundo, la justicia social, bla, 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 bla. Pero la justicia que emana de los 10 mandamientos, esa no existe. Y esa es la justicia, porque abarca todas las esferas de la vida del ser humano sobre la tierra y las defiende. Pues eso se pulveriza y se ataca y se intenta destruir por todos los medios. Hay un juicio, por tanto, de Dios al que se expondrá cada ser humano por esta razón. Así que cualquier creyente, con el temor de Dios en su corazón, debe estar bien seguro de que está luchando a favor de la verdad y de la justicia, y de que no está corriendo juntamente con la masa, creyéndose el relato del mundo que nos ha tocado vivir. Debe hacer que funcione un poco su cerebro y se ajuste a los parámetros de la Escritura. Porque si corres con la masa, seguro que te equivocas. Así que corred, corred. Dios es paciente para con los hombres y no quiere que ninguno perezca. Él deja que los hombres vivan unos años. Y en ese tiempo hace que su palabra sea oída. Y repito que cuando predicamos la palabra de Dios, no solamente nos afecta en el nivel espiritual, que es importantísimo, es vital, pero es que afecta a todas las áreas de la vida. Porque de cómo esté moldeada la conciencia, así voy a ser como hijo, así voy a ser como padre, así voy a ser como ciudadano, así voy a ser como miembro de la Iglesia, así voy a ser en todos los ámbitos donde se desarrolle mi vida. Por lo tanto, esto tiene implicaciones a todas las esferas, a todos los niveles. No queda nada fuera del ámbito de la palabra. Continuamente hay mensajes que van dirigidos a la conciencia de cada ser humano y que le hablan de su situación y de que algún día va a tener que dar cuenta. Nos advierte continuamente la Escritura sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y también nos dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Cuidado, conseguir el deseo de tu corazón, cuidado, porque te engaña, cuidado. Así que tienes que moldear tu corazón, tu conciencia, de acuerdo a los principios de la Escritura. Principios de justicia, principios de justicia. Pero el ser humano se convence a sí mismo de que esto no va a ocurrir con él. Y cauteriza su conciencia para que no le afecte. Y así vemos al rey Jorán que, lejos de seguir la palabra de Dios que estaba a su disposición, hizo continuación de todo el culto idolátrico que sus padres habían implantado. Pero la Escritura dice, lo que está preparado se apresura. Así que tenemos una sociedad que viene de una civilización cristiana que ha renegado de Dios. Lo que está preparado se apresura. Que el Señor nos defienda. No, no, queridos hermanos, que el Señor castigue a esta sociedad, que la castigue. Solo hay una posible manera para escapar y no recibir la paga del pecado, que es la muerte eterna. Y esto supone escuchar la voz de Cristo. Aplicar su palabra a todos los ámbitos de la vida. Suplicar que atienda nuestra necesidad. Tener una disposición al arrepentimiento. Porque si vamos corriendo como corre todo el mundo, ya vamos equivocados. Si asumimos como buenas las verdades, entre comillas, que el mundo proclama, ya estamos equivocados. Tenemos que tener la disposición al arrepentimiento, desechando todo aquello que está en contra de la ley de Dios. Porque este es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. No de que me gusta el Madrid o el Barça, no. Eso da igual. Porque al final de cuentas, entre ellos se intercambian los jugadores, y los que hoy son del Madrid, mañana sean del Barça y viceversa. ¿Y entonces de qué equipo eres? De ninguno. Pero esto es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Si buscamos en las Escrituras lo que ellas nos ofrecen, y para buscar esto hay que trabajar duro, ahí nos dice el Señor en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones. Así que siempre vemos en las Escrituras la disposición perdonadora de Dios. si escuchas, aplicas y te arrepientes. Si no quieres escuchar, evidentemente no quieres aplicar y por supuesto no te quieres arrepentir, no te preocupes que llegará tu día. Llegará. En tercer lugar, Dios reconoce grados dentro del propio pecado. Hay grados. Jorán dice en la Escritura que hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero también se dice en el mismo texto, aunque no como su padre y su madre. Entonces alguno puede decir, bueno, fíjate, no era tan malo, porque no hizo aquellas cosas que hicieron su padre y su madre. Pues luego veremos lo que también hizo. Dentro del mal hay niveles. No es que estuviera haciendo el bien, es que no hizo tanto mal como podría haber hecho. Pero no se dice que hizo bien, sino que no hizo tanto mal como sus padres. Hay varios pasajes que claramente enseñan que habrá grados de castigo. El texto que leíamos en la introducción de Mateo 11, en el versículo 22, dice allí el Señor, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, Corazín y Betsaida. Porque a vosotras se os ha anunciado el Evangelio. Habéis visto los milagros por parte de Cristo y habéis cerrado completamente vuestros oídos y vuestro corazón. Por lo tanto, tenéis mayor culpa. El principio que expone aquí el Señor es bastante solemne en su aplicación y uno que todos nosotros haremos bien en tomar buena nota, porque los grandes privilegios también tienen grandes responsabilidades. Es decir, que nadie piense que se sienta, escucha un sermón, cierra los oídos y es como si no hubiera escuchado nada. Bueno, en el día del juicio vas a escuchar este sermón, pero de arriba abajo. Y te va a acusar. El Señor dice en Lucas 12:48, más el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que si estás escuchando la palabra de Dios, tienes una responsabilidad por haberla escuchado. El vivir en una sociedad con fácil acceso a la Biblia y a la palabra de Dios que se predica desde el púlpito, pone a los hombres en una posición bastante diferente que el pagano que nunca ha oído hablar de Dios. Pone al hombre de nuestros días en una posición diferente. El juicio será según la luz recibida. El hecho de que los hombres sean expuestos a la verdad, la rechacen, la desprecien y no caminen en ella, desde luego que aumentará su condenación. En la carta a los Hebreos dice el autor, el que viola en el capítulo 10, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés muere. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? O sea que si atentar contra uno de los 10 mandamientos acarrea la pena de muerte, encima que atentes contra Dios, esto ya es un pecado superlativo. Esto debería sobrecoger a cualquier persona que ha sido expuesta a la predicación de las Escrituras. Porque hay una determinación precisa por parte del mismo Dios para ejecutar un juicio sobre esa persona si no se arrepiente. Y todo porque ha escuchado el Evangelio. Por otra parte, que nadie piense que la Escritura se dirige, repito nuevamente, a nivel espiritual, y que todos los otros ámbitos de la vida del hombre sobre la tierra quedan exentos, porque esto es falso. La Escritura habla a todos los niveles de todo lo que ocurre con el hombre en la tierra, a todos los niveles. Le habrá al labrador, al técnico, al bibliotecario, al científico, al analista, le habrá a todos. La Biblia le habla a todos y habla en todas las esferas donde el ser humano se desarrolla y se mueve. Así que nadie, por favor, que nadie se le ocurra decir que el pastor se ocupe de sus cosas, que yo me ocuparé de la mía. Porque entonces se va a llevar un bibliotecazo en la cabeza, por decir semejante aberración. Desde el púlpito predicamos en todo lo que tiene que ver la vida del hombre sobre la tierra. Y por supuesto que el pastor tiene toda la autoridad para entrometerse en todo lo que considere oportuno, que afecta a la salud espiritual y a las almas de sus ovejas. En cuarto lugar, Dios observa si nuestra reforma es parcial o completa. Esto se deduce del hecho de que aquí se nos menciona que aunque Jorán no pecó tanto como su padre y su madre, fijaos que aquí no tenían el lenguaje inclusivo y todo esto que la patraña de nuestros días nos hace creernos. Aquí está definiendo exactamente que los dos estaban ocupados en la idolatría. Aunque Jorán no pecó tanto como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, sin embargo, dice el versículo 3, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Así que, bueno, es que no hizo tanto mal como su padre. Ya, pero siguió haciendo el mismo mal que habían hecho anteriormente. Así que su reforma fue parcial. Quitó unas cosas, pero dejó otras muchas. Quitó unas cosas y dejó otras muchas. Esto provocó que años más tarde el culto a Baal ocupase absolutamente todo en la vida nacional de Israel, y es algo contra lo que tuvo que luchar Eliseo. Pero esto no pasó por ignorancia, sino por temeridad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ellos tenían acceso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a la que ellos tenían acceso no solamente eran los diez mandamientos, sino los cinco primeros libros de la Biblia. Y allí en Éxodo 23, 24, hay un mandato específico de Dios para el pueblo de Israel que entraba en la tierra de Canaán para tomarla en posesión. Y el Señor les dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y destruirás completamente sus estatuas. Creo que no tenían que ir a la Sorbona a estudiar para entenderlo. Pero no lo entendieron. Lo ignoraron, más bien. Así que no era por falta de conocimiento que estaban haciendo estas cosas, sino por falta de discernimiento. Justificaban el discurso oficial. Hoy tenemos que creer en la teoría del mono. Hoy tenemos que creer en los guays y en las guays. Hoy tenemos que creer las mil cosas que desde el poder político se imponen. Hoy tenemos que creernos todo. Nosotros somos cristianos, así que no nos creemos nada. Cuando actúa el Espíritu Santo, la reforma debe ser total. El pecado que está en nosotros y que lo tenemos definido, porque todo el mundo lo tiene definido, y si no lo tienes definido, pregúntale a un enemigo tuyo que te va a decir de qué pecado estás cojeando. Porque aunque no podemos ver la viga en nuestro ojo, sí que vemos la paja en el ojo ajeno. Así que si hablas con tu enemigo, te va a decir la paja que tienes. Te la va a definir. Así que si piensas que no tienes pecado y que eres una persona excelente, aparte de que te estás engañando, si no sabes qué pecados tienes que tratar, habla con alguien que te lo pueda decir, que te lo va a decir. El pecado debe eliminarse sin contemplaciones. La secuencia es muy sencilla. Un pecado que no es tratado corrompe la conciencia. Un pecado que no es tratado corrompe la conciencia. Y le permite a esa persona seguir en el engaño y en el error, y la consecuencia es que esa persona no es salva, aunque venga todos los domingos a la iglesia. No es salva. La palabra de Dios insta a esta reforma poniendo en nuestra mente el camino recto. Así, Daniel le dice al rey de aquel tiempo, por tanto, rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia. O sea, actúa de acuerdo a la verdad. Arrepiéntete. Ponte delante de la ley. Suplica a Dios que te perdone. Redime tu alma. De ahí que cuando hay un arrepentimiento sincero no podemos quedarnos a medias. Cuando Dios nos ha llamado a la salvación no podemos quedarnos a medias. Debemos quemar todas nuestras naves o volveremos a nuestros pecados anteriores. Por eso la reforma debe ser total y absoluta. Es de esto de lo que les habla el Señor a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero lo mejor es ser neutral y necio. Ser neutral y necio. O sea, en una guerra donde se está hablando de la vida y la muerte, tú eres neutral. Vale, pues nada, bienvenido al infierno. Pero tú no puedes ser neutral en los asuntos que afectan a la vida del ser humano en este mundo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí vemos que no están en un caso de idolatría. Esta iglesia no era idólatra. Tampoco adoraba la falsa ciencia, como hoy sí que la adoran, de rodillas. Ellos creen que no, pero la adoran de rodillas. Tampoco vemos que hay errores doctrinales. Tampoco hay inmoralidad. ¿Cuál fue el diagnóstico que el Señor hizo sobre esta iglesia? No eres frío ni caliente, eres tibio. Era una iglesia tibia. No sabemos cuáles son las obras que el Señor conocía, sin embargo, lo que sí se nos dice es que tras analizar sus obras, revelaron que eran tibios. ¿Cuáles son los tibios? Pues pueden ser los que dicen, yo sí creo en Dios, creo en Dios. Vamos, la Biblia me parece la autoridad total, creo en Dios, creo en Dios, pero ya no hay nada más. Creo en Dios, pero creen en Dios también los demonios creen. Pero creo en Dios no significa nada. Posiblemente el Señor se refiriera a que en la ciudad vecina de Colosas había un manantial de agua fría. Y en la otra ciudad vecina de Hierápolis había un manantial de agua caliente. Y resulta que ellos que estaban en medio no tenían ni agua fría ni caliente. O sea, todo era tibio, todo era... No valían para nada, porque el agua fría, cuando está seco... ¡Wow! Un vaso de agua fría es que reconforta el alma. Y el agua caliente, en algunos asuntos medicinales, también sirve, porque te das baños de agua caliente y aquello es un deleite para reanimarte y para ponerte en orden. Pero en la iglesia de la Odisea, la condición espiritual en la que estaban era tibios. Lo que Cristo les dice es que preferiría que fueran útiles a su reino, tal y como lo eran las aguas frías de Colosas o las aguas calientes de Hierápolis, pero no como estaban ellos. Y al aplicarlo vemos que se refiere al celo que ellos tenían por las cosas del Señor. ¿Cuál es el celo por las cosas del Señor? Por defender los principios de las Escrituras. Lo que les dice es que habían caído en un estado de indiferencia. ¿Que hay que creérselo del mono? Pues no lo creemos. ¿Que hay que creérselo de los guays? Pues no lo creemos. ¿Que hay que creerse la ideología de género? Pues no la creemos. ¿Que hay que creerse que hay marcianos? Pues no lo creemos. ¿Que hay que creerse? Pues no lo creemos. La palabra no les afectaba lo suficiente como para mantenerse firmes en su posición de qué es lo que nosotros creemos como cristianos. Por eso les dice, sé pues celoso. Sé pues celoso. Y les exhorta con palabras bastante duras. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que les está diciendo es, tu tibieza, tu apatía, me producen náuseas. Eso es lo que está diciendo. Por eso no podemos dejar, como hizo Jorán, altares a medio derribar. No podemos dejarlos. Sabemos qué cosas no pueden continuar con nosotros y debemos suplicar a Dios que nos ayude para limpiarnos de toda contaminación. Debemos suplicarle que nos ayude. La reforma debe ser completa en todos los ámbitos de nuestra vida. Y por eso el Señor nos pide que le amemos. Cuando uno no tiene amor por algo, no hace nada. Dice el Señor en Mateo 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque si realmente amamos a Cristo, nos opondremos a su voluntad. ¿Andaremos en nuestros propios caminos si amamos a Cristo? ¿Viviremos sin el temor del Señor si amamos a Cristo? Por alguien a quien tú amas, darías tu propia vida. ¿A qué padre, si le dicen que la vida de su hijo corre peligro y que tiene que dar su vida por la de su hijo, ¿qué padre se negaría a eso? Por aquello que amas, das tu vida. Ahora, por aquello que no amas, no mueves un dedo. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. El que me ama. Así que amas a Cristo para saber que el mundo en el que vivimos es un engaño colosal. En todos los niveles hay dioses de todos los tipos. ¿Amas a Cristo? En quinto lugar, Dios toma nota de la persistencia en el pecado. Aquí vemos cómo queda registrado. Nos dice que se llegó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. No se apartó. Esta era la grandeza de su culpa. Entrar en una dinámica de pecado es horrible. Que caigas en pecado, que caigamos en pecado, es horrible. Pero perseverar deliberadamente en un pecado como patrón de vida, eso ya demuestra que no ha sido llamado a la salvación. Uno puede caer en un pecado, en otro pecado, en otro pecado, por supuesto, y puede arrepentirse. Ahora, si hay un pecado que es patrón en tu vida, esa es una evidencia de que no eres salvo. Hay muchos que ignoran este principio y suponen que como no quieren creer nada de Dios, esto les exime, como decía antes, de cualquier culpa. Olvidan que la palabra de Dios, la cual pretenden ignorar a toda costa, dice: toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. Esto es una afirmación bastante impactante. Toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. Y esto no solamente para los creyentes, es para todos. Es para todos. Pero si no ignoras la palabra de quien será el juez en aquel día, te recuerdo una cita del profeta Isaías dirigida al pueblo de Israel, que es bastante impactante. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Se lo está diciendo al pueblo de Israel, pero esto es abarcable a todos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La conducta y la actitud. Deja la conducta y deja la actitud. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero hay que volverse. Este texto va dirigido, como decía, a un pueblo que se llamaba creyente. Por tanto, es también para nosotros. Estos versículos nos hablan de la conducta y de la actitud. La conducta y la actitud. Todo tiene que cambiar. El que nuestra sociedad elimine a Dios de todos los ámbitos de la vida deja un vacío que se llena con terribles engaños, que no sirven nada más que para traer odio, rencor, un espíritu caprichoso, egoísta y soberbio, que es lo que tenemos en grado superlativo en la sociedad en la que vivimos. En este mundo, los que se llaman neutrales ceden su posición siempre a favor del mal, porque no luchan a favor del bien. Es como los que van a votar en blanco. Pues estupendo, gracias. Contigo ya podemos salir de donde estamos. O los que se abstienen en la votación. Bueno, lo mejor sería no votar porque para lo que votamos, pero en condiciones normales y lógicas, sensatas y justas, uno debe saber dónde está, a qué equipo pertenece. Si la mente está llena con la verdad de Dios, el camino es recto. Si Dios es quitado de su lugar, que es el parámetro que tenemos para saber dónde está el bien y dónde está el mal, pero si te quitas el referente, te quedas perdido. Y expuesto a que, según las modas, así vas dando tumbos de acá para allá, sin sentido y sin razón y sin lógica. Mañana te cuentan un cuento y te lo crees. Ayer te contaron otro, te lo creíste. Pasado mañana te cuentan otro cuento y te lo crees. Dependiendo de la época y el cuento, allí estás tú. Una mente sana, instruida en el temor del Señor, conlleva una conducta sana. Una mente inicua se alimenta de sus propios engañosos deseos. Acepta el discurso oficial de la Iglesia todopoderosa, del poder político todopoderoso, de la corriente y la masa social todopoderosa, y se cree todo cuento que sale delante y a través de todo ello. Como ocurrió con Jeroboam, que inventó fiestas solemnes, inventó el culto a Baal, nombró a hombres impíos como sacerdotes y arrasó con todo lo que tenía que ver con la adoración recta y pura a Dios. Fijaos cómo esto tuvo consecuencias. El libro segundo de Reyes, en el capítulo 21, a partir del versículo 12, dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Pero el Señor es bueno, y a nosotros, por mucho que vengan cosas malas, a nosotros no nos pasará nada. Pero esto es engañarse. Porque si la sociedad en la que vivimos es corrupta, que denigra a Dios, profana su nombre y lo arrasa de todos los lugares donde tiene que estar, pues es evidente que esto que está definiendo aquí el profeta respecto a lo que pasaría con Israel también va a pasar en todos los lugares y circunstancias. Dios ha sido marginado, incluso desde la propia iglesia. Se ha despreciado sus mandamientos, se ha despreciado su nombre. A nivel social se ha vapuleado por todos los medios y a todos los niveles. Entonces hay consecuencias. Fijaos en la sencillez con la que es presentado este severo juicio. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. No queda absolutamente nada. Limpio. Y desampararé el resto de mi heredad. Desampararé. Y lo entregaré en manos de sus enemigos. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. El Señor no hará esto con nosotros, porque como creemos en Dios, sí, eso lo tenían bien merecido en el pueblo de Israel. Y no lo tiene menos merecido la sociedad en la que vivimos. La que se llama cristiandad ha dejado a Dios, como hicieron los israelitas. Por tanto, nada bueno puede pasarnos. Dios usará el engaño y el mal de los hombres y del mismo Satanás para llevar a cabo sus juicios. Es así como Dios ha actuado a lo largo de la historia, lo cual nos muestra que deberíamos estar más que preparados para un juicio severísimo donde el mal parecerá que vence, donde la justicia quedará pisoteada, donde el engaño ya es atroz y seguirá avanzando. Pero no olvidemos en todo esto que es lo que justamente merece nuestra generación. Es justamente lo que merece. Así que admitiremos de Dios los bienes y no los males cuando se está trabajando a fondo por radicar todo lo que tiene que ver con la verdad y la justicia y el nombre de Dios. ¿O qué pasó con Israel después de todo esto? Que las 10 tribus del norte fueron raídas de la faz de la tierra. ¡Hala! Seguís con la idolatría. Como conclusión, algunas cosas que podemos aprender de aquí. Un hombre que ha sido expuesto a la luz del Evangelio, como lo fue también el profeta, como lo fue también el rey Joram, por parte de todos los que tenía a su alrededor, es mucho más culpable en grado que otro que no haya tenido esa oportunidad. El Señor dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora que las han visto y me han aborrecido, pues hay consecuencias. Hay consecuencias, porque vivimos en una sociedad cristiana, esto no lo olvidemos. Vivimos en una sociedad cristiana. Reniegan de Dios, pero nuestra cultura es cristiana. Todo el mundo tiene una Biblia al alcance de la mano, y si quiere escuchar y profundizar, puede. Hace un par de siglos no se podía, no había Biblias. Hoy sí. Así que no es por falta de posibilidades, es por negar tajantemente todo lo que Dios revela en su palabra. Israel tenía la ley y tenía los profetas. Ni atendió a la ley ni escuchó a sus profetas. Solo siguió el discurso oficial. Y por esta causa fueron raídos de la faz de la tierra. Al igual que los profetas en Israel, la iglesia de hoy también tiene un mandato de ser columna y baluarte de la verdad. Debe avisar de dónde estamos. Debe advertir que cuando se dejan los caminos de Dios, se retuerce su palabra, se ignoran sus mandamientos y se pervierte toda realidad empezando por el culto público, y que esto alcanza a todas las esferas sociales del mundo en el que vivimos, esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. Al igual que veremos a Eliseo tomar algunas medidas fundamentales en cuanto a la fe, también tenemos que hacerle al pueblo de Dios algunas preguntas, y terminamos enseguida. La primera, ¿amas a Cristo? Pero de verdad, ¿amas a Cristo? ¿Tienes evidencias que lo demuestren? La segunda, la primera era compuesta y la segunda también. ¿Has identificado tus altares? ¿Los has derribado por completo? La tercera, ¿hay temor de Dios en tu corazón de manera que actúas de acuerdo a la verdad y a la justicia? No a tu justicia, no al relato oficial que invade la política, la ciencia y la religión y la ha corrompido por completo, sino la justicia que emana de la palabra de Dios, que está resumida en los 10 mandamientos y que se abre a todas las esferas en el ámbito de actuación del ser humano en este mundo. ¿Hay temor de Dios en tu corazón de manera que actúas de acuerdo a la verdad y a la justicia? Y la quinta, ¿te has asegurado de no ser sabio en tu propia opinión? Porque muchos que fueron sabios en su propia opinión están en el infierno. Así que vete a las fuentes de donde tienes que sacar la información para actuar con justicia. Si no tienes las fuentes, no puedes actuar con justicia. Y no te creas el cuento de todo lo que te hablan, ni siquiera a mí. Vete a las fuentes. Profundiza. Vete a las fuentes. Y entonces tendrás algo claro para saber el mundo en el que vives. Pero el mundo en el que vives está dominado por Satanás. No lo olvides. No estás en el parque de atracciones. Está dominado por Satanás. Dios envió sus profetas y a casi todos los mataron porque eran disidentes con el discurso oficial. Vaya, qué contrariedad, que no les decían si buena a los que estaban en el poder. Hoy tienes de nuevo un mensaje como el de aquellas ciudades de Corazín y Betsaida, para alentarte en el camino de la justicia y de la verdad. No caigas en lo que ellas cayeron, que despreciaron el mensaje que les llegó, y por eso ahí, hoy, sus habitantes están en el infierno, porque no escucharon. Se les predicó la palabra, Cristo les habló de su palabra y no escucharon. Por eso cada día del Señor somos avisados del peligro y somos exhortados para centrarnos en la fuente de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Dios. Pero para esto, queridos hermanos, y para avanzar, tenemos que hacer uso de los medios de gracia. Diariamente, la oración, meditar en lo que hemos escuchado el domingo para seguir extrayendo de allí todo lo que Dios nos ha dejado y, por supuesto, leer las Escrituras. Así vamos avanzando, así nos vamos equipando, así no seremos engañados. Cualquiera que deja los medios de gracia, sin duda, cae en las garras de Satanás, que lo va a pulverizar y le va a hacer uno más de la masa ingente que va por el camino ancho directos a la perdición. Así que esperamos que los que estamos aquí entendamos la palabra y la apliquemos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos expuesto tu palabra y ver aquí en el ejemplo del rey Jorán todas las cosas que evidentemente no se pueden hacer. Cómo no hubo temor en su corazón del Dios al que supuestamente tenía que haber atendido. Cómo siguió practicando los pecados de sus padres. Cómo mantuvo los cultos idolátricos. Cómo no hubo una reforma en su corazón que evidenciase que había actuado de acuerdo a la justicia. Y cómo todo esto también lo encontramos en el mundo en el que vivimos hoy. Cómo se desprecia tu palabra, cómo se aleja a las personas de la única fuente de justicia y de verdad que existe y cómo se les lleva por el camino ancho, camino que lleva a la perdición. Así que te rogamos que nos sigas dando de tu palabra y que esta palabra pueda ser utilizada por tu espíritu para quebrantar los corazones de piedra, darnos corazones de carne que puedan ser sensibles a tu palabra y que actúen de acuerdo a la justicia y a la verdad que se expone en ella. Todo esto lo ponemos delante de ti en Cristo, nuestro Salvador. Amén.